Ese fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá su nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, sin que hubieran tenido relaciones. Dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Esta semana vamos a terminar el principio fundamento, y la semana que viene es la Semana Santa, y vamos a cambiar marcha y por supuesto meditar sobre la Semana Santa. Sin embargo, dado que hoy es un día muy especial en la historia de la Iglesia por dos motivos: la instalación del Santo Padre Francisco en Roma, en una misa especial, y además en medio del tiempo especial de la Cuaresma, celebramos la fiesta del santo más grande que hay en la Iglesia Católica, y por supuesto, en nombre del santo San José. Por eso es oportuno hoy hablar de San José. Y no veo que San José, ese tema, nos va a desviar de los sacrificios. Al contrario, yo pienso que va a ser un ayudante todavía mayor para poder acercarnos a Jesús. Que quien amaba más María que Jesús y San José. ¿Quién amaba más Jesús que María San José? Por lo tanto, San José, queremos invitar a este grande santo de entrar en nuestros ejercicios. Y voy a dar varios puntos en esa reflexión del santo que yo amo mucho, ojalá ustedes también. Esperando que, empezando hoy, ustedes van a tener mucho cariño por San José. Que en la Biblia podemos encontrar San José en el Antiguo Testamento en forma simbólica en el libro de Génesis, capítulo 37 a 50. Digo en forma simbólica con lo que se llama tipología. Porque en estos 13 y 14 capítulos encontramos José en el Antiguo Testamento. Y de todas las figuras en el Antiguo Testamento, San José es prácticamente el único que es irreprochable. Es el único. Abraham había echado mentiras, ¿no? Bueno, Moisés había matado a un hombre. David, adulterio y matando a una persona inocente, ¿no? Entonces, las figuras más grandes del Antiguo Testamento tienen fallas bastante enormes, pero corrigen ustedes, yo no vengo una falta en José del Antiguo Testamento. Es una figura de José en el Nuevo Testamento y Jesús mismo. José fue el penúltimo hijo de Jacob. Su papá tenía un cariño muy especial por él. Sus hijos le tuvieron envidia. Y tanto que tuvieron la decisión algunos de matarlo. Rubén no. Fue echado en el pozo y fue vendido como esclavo en Egipto. Luego la mujer del faraón, viendo un hombre muy hermoso, quiso seducirlo, tentarlo, para que cayera en adulterio. Quiso, se escapó. Fue calumniado, metido en la cárcel. Dios intervino, lo salvó y lo puso encima del mundo número dos. Y cuando sus hermanos llegan con hambre porque había una carestía, cuando él revela su presencia, sus hermanos pensaban, ahorita ya llegó el final de nuestra vida, no va a buscar la venganza. ¿Y qué hizo? Los perdonó, los llevó a Egipto, les dio comida, les dio honor, les dio casa, les dio dignidad. Y muere de una edad vieja. Entonces, esta figura de José en el Antiguo Testamento es un símbolo, un tipo de José en el Nuevo Testamento. En el hecho de su inocencia, la iglesia dice, con sus problemas, vayan a José. ¿Ok? Vayan a José en el Antiguo Testamento, vayan a José en el Nuevo Testamento con nuestros problemas y necesidades, y nunca nos va a defraudar. Ok, en el Nuevo Testamento encontramos José, San José, en Mateo capítulo 1 y 2. En esto vemos la infancia de Jesús. En Lucas 1 y 2 vemos la infancia de Jesús, pero desde la perspectiva de los ojos de María. Mientras Mateo presenta la visión de la infancia de Jesús de los ojos de San José. Dos perspectivas distintas. Una nota interesante es que hay San José, pero en toda la Biblia San José no dice una palabra. Ni siquiera una palabra. Y ese silencio es muy elocuente. Ese silencio es muy elocuente. Porque ¿qué nos enseña? Hay que predicar la palabra de Dios con nuestras obras, con el ejemplo de nuestra vida. Hay que predicar la palabra de Dios con nuestras obras. ¿Qué dice los hechos de los apóstoles? Jesús empezó haciendo, luego predicando. Si queremos que nuestras palabras tengan efecto, debemos poner lo que decimos en práctica. En honor del Papa, le voy a enseñar un dicho argentino, ¿ok? Escribir con la mano y borrar con el codo. Es el típico argentino, ¿ok? En honor del Papa Francisco, ¿no? Escribir con la mano y borrar con el codo. San José, lo que él decía, claro que hablaba, por supuesto, él puso en práctica. Y es parte de los ejercicios que tiene que llevarnos a poner en práctica lo que estamos meditando. Ustedes tienen que ser contemplativos en acción. Contemplativos, pero en acción. Llevar los frutos de sus meditaciones a su hogar, a la fábrica, a la escuela, a la calle, a la tienda. ¿Okay? Nosotros somos católicos que, como dicen los americanos, 24-7. ¿Okay? 24 horas por día, 7 días por semana. Nunca podemos decir, no soy católico cristiano. Somos católicos cristianos siempre. Hasta la muerte. Hasta llegar al cielo. Ok, voy a tratar de darles lo más que podamos en el poco tiempo. San José, celebramos su fiesta en 2 días en el año. Pero prácticamente celebramos San José todo el tiempo de la Navidad. San José está presente. Hasta en el Adviento, San José está presente. Porque el tiempo de Adviento navideño, ¿quién está presente? Jesús, que nació de María, y luego San José. Entonces, realmente estos cuatro domingos de Adviento y tres domingos, tres semanas de la Navidad, prácticamente esos, entre tres o cuatro semanas, San José está presente en esos días de fiesta. Pero en el calendario litúrgico, celebramos la fiesta de San José el día 19 de marzo. Y además el 1 de mayo. Okay? Son dos fiestas distintas. Hoy se llama solemnidad. Okay? Ustedes que son expertos en la liturgia, ¿saben? El carácter mayor de la misa es solemnidad. No sé si alguien fue a misa hoy día. Sí. Había credo, había gloria. Okay? Mientras el 1 de mayo es la fiesta de San José Obrero. Okay? San José Obrero, patrón de los trabajadores, entrando en el mes de María. Mes de María es el mes de mayo. Okay, la fiesta o solemnidad que celebramos hoy es San José, esposo de María, sería el título. Okay? San José, esposo de María. ¿Ya lo tienen? En forma de tradición, nosotros, padres oblatos, tenemos San José es nuestro principal patrón después de María. Y cada miércoles en el tiempo ordinario, nosotros, padres, celebramos una misa concelebrada en honor de San José, para que bendiga a los padres oblatos. En nuestra junta, que tenemos cada miércoles, rezamos la litanía de San José. ¿Sabe lo que es una litanía? Oración que tiene una oración litánica donde tiene expresiones muy poéticas de San José. Hay varias, ¿no? Si ustedes quieren también de ver la belleza de San José, ustedes tienen una cierta inspiración poética, ¿no? De rezar la litanía de San José. Una de las expresiones que me gusta más es San José, ornamento de la vida doméstica, ruega por nosotros. Qué bonito, ¿no? Ornamento de la vida doméstica, ¿no? Ilustre hijo de David, qué bonito, ¿no? Ruega por nosotros, ¿no? San José, patrón de la Iglesia Universal, Juan 23, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros, ¿ok? San José, patrón de las vírgenes, ruega por nosotros. San José, patrón de los papás, ruega por nosotros. Esos son títulos poéticos que hay de San José, que rezamos en una de las litanías, San José. Y San José, entonces ya tiene esto. ahorita, punto número 3, es quiero hablar de la grandeza. La grandeza de San José. Que San José es el santo más grande en la Iglesia Católica. Por supuesto, María es más grande, pero después de María, San José es el santo más grande. Que le voy a enseñar hoy un poco de teología. ¿Sí me dan permiso? ¿Me dan permiso? Ok. Esa es teología. Y le voy a enseñar cuatro palabras en griego hoy día, que ustedes van a terminar como papa siendo políglotas, ok. Políglota significa de hablar más que un idioma, ¿no? Ok, nuestra relación con Dios es la tría. Relación con Dios. Porque a Dios le damos el culto de adoración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Al nombre de Jesús, cada rodilla en el cielo, tierra y bajo tierra se dobla. Adoramos al Padre, ¿no es cierto? Adoramos al Hijo. Adoramos al Espíritu Santo. Entonces, a Dios le damos el culto de adoración. Solamente a Dios le adoramos. Que después de este culto que damos a Dios, es el culto de adoración, viene lo que se llama hiperdulia. Hiperdulia. Hiperdulia es el culto que damos a María. A María, ¿qué le damos? La más, pero más alta. Más alta veneración. Okay? ¿Qué significa hiper? Yo tengo un niño hiperactivo. ¿Qué significa un niño imperativo? Un niño que tiene hormigas en sus pantalones, ¿no? Tal vez cucarachas, ¿no? Un niño que tiene super energía, ¿no? Okay. Entonces, hiper significa alta. Okay. Hiperdulia. Luego hay otra clase que se llama dulia. Y dulia significa que adamos a los santos, y eso significa veneración. Damos veneración a los santos. Okay, damos veneración a los santos. Pero hay una clase, eso se lee en la teología de los padres dominicos. Si ustedes conocen la persona de Royo Marín fue tal vez el teólogo más famoso español el siglo pasado con Garrigou Lagrange, okay? Y él en su libro Teología de la Perfección pone otra categoría, se llama protodulia. Protodulia. Y eso es en la veneración. San José significa el primer en la veneración. Proto, como proto-mártir. ¿Quién fue el proto-mártir? San Esteban, ¿no? Proto, primer en veneración de San José. Pues él es en una clase aparte. Él es el santo más grande. Más grande. Ahorita le voy a dar las razones. ¿Puede borrar? Sí, padre. Gracias. Ok. No de su memoria, ¿no? Ok. Que las razones teológicas nos enseña un santo, San Bernardino de Siena. Traten de acordar su nombre. Está en la liturgia de las horas que nosotros rezamos como sacerdotes cari. San Bernardino de Siena. Y él lo explica en forma de su oficio. Oficio significa su estado o su obligación. Él fue dado una obligación muy alta. Y con la obligación que Dios le da, Dios siempre da las gracias correspondientes para poder desempeñar y cumplir con mayor perfección sus deberes. Y el ejemplo que yo había dado hace poco en la misa en inglés es lo siguiente. Bueno, ¿cuántos aquí están casados? ¿O cansados? ¿Casados o cansados?
Casados,
no cansados.
No,
cansados. Ok. Cansados. No, casados. Ok, casados. Ok. Quiero pronunciarlo bien, ok. Ok, están casados. Ok, si están casados, Rose y Tony, ¿están casados? ¿Ustedes pueden ser buenos esposos?
Sí.
¿Pueden?
Sí.
Ok. ¿Gerardo y Raquel están casados? ¿Pueden ser buenos esposos? Okay. ¿Yolanda también? Ok, con la ayuda de Dios. ¿Israel y Yolanda pueden ser buenos esposos? ¿Sí? ¿José y Berta también? ¿No? ¿Más o menos? Pueden, ok. Ustedes pueden. Si ustedes pueden, si apoyan el sacramento del matrimonio, pueden. Pueden. Entonces, si no son buenas esposas, Dios no tiene la culpa. Usted tiene la culpa. Porque con el matrimonio Dios confiere una gracia específica para cumplir bien ese estado de vida. Okay, Antonio y Rosa, ¿pueden ser buenos papás?
Sí.
¿Sí? También Israel y Yolanda, ¿pueden ser buenos papás? ¿Sí? Luego, Gerard y Raquel, ¿pueden ser buenos papás? ¿Pueden? ¿Yolanda puede ser buena mamá? ¿Ok? ¿Es buena abuela también? Ok, pueden. Pueden, si ustedes corresponden a la gracia del sacramento del matrimonio. A veces la gente viene a mí y dice, padre, ¿cómo usted puede aguantar de quedarse en el confesionario 2, 3, 4, 5 horas? ¿Cómo puede, no? Y yo digo, ¿cómo ustedes pueden aguantar de estar en la casa 4, 5, 6 horas con niños gritando? Es mi pregunta. Si no, yo me vuelvo loco, tengo que buscar mi manicomio, ¿no? Okay. Y la razón es porque yo no tengo la gracia del matrimonio. No lo tengo. Pero yo tengo la gracia del orden sacerdotal. Y me doy cuenta. Okay. Yo puedo predicar. Yo puedo celebrar la misa. Yo puedo confesar. Yo puedo visitar los enfermos y darles ánimo. Yo puedo. Ese viene de mi estado. Okay. ¿Entendieron?
Sí.
Que traten de aplicar esto ahorita a San José. Es un concepto teológico muy importante para entender hoy. Porque ustedes pueden llegar a la santidad mediante matrimonio, si están casados, mediante matrimonio amando a Dios, amando a tu esposa, amando a sus hijos, pero siendo fieles a la gracia que viene. Eso es ciertísimo. Es ciertísimo. Hoy había escrito por Teresa y por varias personas aquí, tenemos como 100 parejas en la doctrina que no están casados. Es mucho. Yo había escrito un pequeño artículo para mi bloguito, 10 razones por las cuales ellos deberían casarse. Y uno es esto, para que puedan ser fieles. Pueden ser fieles. Están casados por la iglesia, si corresponden, pueden ser fieles hasta la muerte. Lo han prometido de ser fieles en tiempos buenos y malos, salud, enfermedad, riqueza, tristeza, hasta la muerte los separa. Y pueden también ustedes educar bien sus hijos. Pero si no tienen la gracia del sacramento del matrimonio, realmente no pueden ser buenos papás. Eso es cierto. No pueden, es imposible ser buenos papás si no tienen la gracia que viene del sacramento que te ayude a educar bien sus hijos. Eso es muy claro, es sacramental y es muy cierto. Es muy cierto. Yo pienso que ellos leen esto, que están reflexionando, van a querer casarse porque ¿qué persona que tiene hijos no quiere ser buen papá? Buen papá y buena mamá. Somete un loco, ¿ok? Un loco, ¿no? Un tonto, ¿no? Ok, aplicamos esto a San José. Que San José tenía dos obligaciones sublimes. Y digo sublimes. Y uno es que San José fue llamado para ser esposo. ¿De quién? ¿De quién? ¿Y quién es María? La Madre de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De ser esposo de María, Madre de Dios. Este es increíble. Increíble. ¿Saben ese dicho? Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Sí. ¿No? Y tal pal, tal astilla. Nadie puede dar lo que no tiene. No sé si ustedes tuvieron una vez en su vida la oportunidad de estar cerca de una persona que realmente transmite santidad. Tal vez una vez en tu vida. Tuviste la, la oportunidad de estar cerca de una persona, y cuando estabas con esa persona y te levantaste, híjole, me siento mucho más cerca de Dios. Depende de qué pasó con cada persona que por lo menos una vez en su vida, ¿no es cierto o no? No estaba pescando esto cumplido, no, no. Pero usted lo dice, gracias, ¿no? Pero si uno está con una persona que realmente, realmente tiene santidad y la persona es abierta, deja a esa persona más santa. Yo pido muchas veces que después de estar con esa persona va a ser más santa. Es mi oración. Es mi oración. Estoy buscando la santidad de ustedes también. Pero hagan una comparación mucho más grande. San José estaba con María, casada con ella, y vivía con ella casada por lo menos 12 años. Por lo menos 12 años. Y podría ser hasta 29, 30 años. ¿Por qué digo esto? 12 años es cierto, porque Jesús, encontramos a Jesús en el templo a los 12 años. Entonces, no sabemos cuándo murió San José. Podría ser cuando Jesús tenía 25 años. No está escrito. Pero, estando con María por 12 años, claro, María, por supuesto, transmitía mucha santidad. Porque María es la madre de Dios. María es la hija de Dios Padre. María es la madre de Dios Hijo. María es la esposa mística del Espíritu Santo. María es la reina de los ángeles. Si un ángel viene para visitarte a ti esta noche, tú te pones de rodillas. Pero si un ángel fue a visitar a María, el ángel se puso de rodillas a María. Porque María es la reina de los ángeles. María es la reina de los santos. Es la reina de los confesores. Es la reina de las vírgenes. Es la reina de los santos. Es la reina de los confesores. Es la reina del universo. Pues ustedes estudiando el poeta Dante en la Divina Comedia, ¿dónde pone María? Dante va con San Bernardo, va subiendo, y llega al punto más alto que ve la Rosa Mística. La Rosa Mística es María. Y más allá de la Rosa Mística está la Santísima Trinidad. Dante. Okay. Más grande poeta italiano, Dante. Dante Alighieri, ¿no? Pero si San José estaba presente con María, por supuesto, él iba creciendo en santidad cada día. Pero San José no estaba simplemente con María, estaba con ¿quién más? Y se me ocurrió solamente cuando estaba predicando en inglés, otra idea, que se me ocurrió cuando estaba predicando. Okay, en el transcurso del día, cuando Jesús empezó a trabajar con San José pasaba más tiempo con María o Jesús. A ver, ¿quién? Claro, porque San José se levantaba temprano por la mañana, ¿no? Temprano por la mañana para prepararse a trabajar. Seguramente estaba con María, tal vez un desayuno muy frugal con María y Jesús, ¿no es cierto? María los había preparado algo y los dos van ¿dónde? Al taller, ¿no? Al taller. ¿Y cuándo trabajaban? ¿Trabajaban juntos solo una hora por día?
No.
¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Imagino trabajaban 12 horas. Imagino. No está escrito. Pero San José y Jesús no eran flojos. No eran flojos. Trabajaban fuerte. Al llegar tal vez a las 7 de la mañana, rezando, abriendo el taller, limpiando un poco, abriendo la puerta, recibiendo a sus clientes, y luego pegando clavos con el serrucho, ¿no? Formando mesas y ventanas y casitas. Fue un trabajo duro. Ellos tuvieron manos encallecidos. ¿Sí? Al llegar a la casa estaban empapados con sudor, con aserina en la cabeza, ¿no? Sí. No como hoy día. Hoy día uno quiere ganar mucho y trabajar poco, ¿no? Todo el mundo quiere welfare, ¿eh? Todo el mundo quiere welfare, ¿no? Pero San José y Jesús han trabajado fuerte. Fuerte. No había breaks extendidos, ¿no? Para chismear. No. Sino han trabajado fuerte. Mucho más fuerte que nosotros. Mucho más. Y estaban trabajando juntos. San José enseñaba a Jesús a trabajar. Es increíble. San José enseñaba a Jesús a trabajar. Jesús, de pequeño, era, ¿qué? Él era artesano, era carpintero, pero tenía que aprender en lo que se llama la experiencia humana de San José, el arte del carpintero. Entonces, San José estaba al lado de Jesús. Entonces, si él estuviera al lado de María, ¡qué santidad! Pero trabajando al lado de Jesús más aún. Más aún, la transmisión de la santidad. El ejemplo que yo había dado en mi misa en inglés es de dónde vengo yo. Cuando yo era niño, en ese tiempo del año, yo salía afuera para jugar en la nieve. Y yo jugaba en la nieve 10 grados, a veces bajo cero. Ustedes aquí son 50 grados. ¡Qué frío! ¿Eh? Ya, 10 grados bajo cero jugando por 2 o 3 horas era normal para un nuevo yorkino, ¿no? Pero cuando llegaba a la casa medio congelado, mi mamá tenía el fuego prendido. ¡Ey, qué dulce! El fuego prendido, me acercaba al fuego, ¿qué pasaba? Este frío se iba. Y yo tomaba ese mismo calor del fuego. Así Jesús, San José, estaba cerca del fuego. El fuego del amor que quemaba en el corazón de Jesús. Amén.
Amén.
Porque el corazón de Jesús estaba lleno de fuego. Él le dice, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que vaya ardiendo este fuego. Entonces, él presente con María y Jesús seguramente iba creciendo en gracia y santidad todos los días de su vida. Por eso, para poder desempeñar una misión tan noble, tan alto, tan sublime, tan inefable, San José necesitaba una gracia correspondiente para poder cumplirlo. ¿Entendieron? Entonces, esa sería una introducción de la persona grande de San José. Poco más, le voy a dar algunos títulos que hay por San José. Pero antes, ¿quiénes fueron algunos santos que tuvieron una devoción muy grande por San José? Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila fue una santa que había promovido mucho la devoción a San José. Si ustedes han visto la película de Santa Teresa, la película clásica, no sé si han visto, en blanco y negro, que son más o menos 6 horas, ustedes se acuerdan que Santa Teresa la pronuncian muerta, porque entró en coma y pensaba que ya estaba muerta, y han puesto cera tapando sus ojitos. Este fue el estilo español de pronunciar a la persona muerta. Pero no murió. Se despertó y ella había dado gracias a quien? San José. Había dado gracias a San José por haber salvado su vida. Y para dar gracias a San José, ¿qué hizo? Dijo, cuando estaba reformando las carmelitas en todo el país de España, en Toledo, en Salamanca, en Madrid, en las ciudades grandes de España donde pusieron los conventos de los carmelitas, ella siempre nombraba San José. Ella decía, nunca en su vida se acordaba de haber pedido a San José por una gracia y fue, se lo negaba, siempre. y respondía rápidamente San José, no lentamente. Decía que algunos santos van demorando, ¿ok? Van arrastrando los pies, ¿ok? Poco lento los santos, pero San José rápido, rápido contestaba, rápido. Por ejemplo, algunos santos tienen una misión específica, como San Antonio, ¿no? Si uno pierde las llaves, San Antonio, ayúdame, ¿no? ¿Dónde están mis llaves, San Antonio, no? ¿Oh? Bueno, en honor del Papa, los argentinos rezan a San Antonio por novios. Los argentinos cantan, San Antonio, dame un novio, dame un novio. San Antonio, dame un novio, dame un novio. San Antonio, dame un novio. Recuerda bien caso en Argentina donde una muchacha se peleó con su novio y se quebrantó con su noviazgo y estaba tan enojada esa novia que puso una estatua de San Antonio con la cabeza bajo, ahorcando, pobrecito, bajo la cama, tenía la soga y su cabeza volteado. Y después de hacerle castigo por 9 días, una novena al revés, ¿no? Decidió con enojo de lanzarla de la ventana. Y se lo lanzó de la ventana y un hombre estaba caminando bajo su ventana y le pegó en la cabeza. Luego le pegó en la cabeza y el hombre subió la escalera, golpeó la puerta y dijo, señora, ¿esa es su estatua? Sí, es mía, ¿no? Me pegó en la cabeza. Y se lo regresó. Se pusieron a platicar, se platicaban más, se enamoraron, se casaron. ¿No sé? Algunos jovencitos buscan un novio, sabe que tiene que ser, ¿no? Okay. No falla San Antonio, ¿no? Pero San José es todavía más eficaz, ¿ok? Entonces, San José es el santo universal. Santo universal. Pero en manera especial, San José es... esos son títulos. Cuando digo la palabra título, refiere a las virtudes de San José. A las virtudes, títulos a San José. Uno de los títulos más importantes que se lo da Santa Teresa de Ávila es San José es el maestro de la vida interior. Qué título bonito, ¿no? Él es el maestro de la vida interior. Ese viene de Teresa de Ávila. El catecismo de la Iglesia Católica se lo da a otra persona el mismo título, el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? El Espíritu Santo es el maestro de la vida interior. Y también San José es el maestro de la vida interior. Recuerdo una vez había un hombre que me invitó a comer a su casa y tenía comida muy abundante. Fue el día de la Pascua, el día de gracias, mucha comida. Y él dijo, es el tiempo que me gusta más. Ahorita yo voy a aumentar la vida interior. Entonces hay dos interpretaciones de la vida interior, ¿no? La barriga y el alma, ¿no? Me dice la persona que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no es cierto? No estamos hablando de ese tipo de vida interior, estamos hablando de la vida interior del alma, del alma. En forma más concreta es que San José es el maestro de la oración. Es el maestro de la meditación. Es el maestro de la contemplación. Es el maestro de los ejercicios espirituales. Es el maestro de nosotros ahorita. Amén.
Amén.
Él es nuestro maestro. Yo creo Si ustedes están luchando con sus meditaciones, si ustedes invoquen, pidiendo la intercesión de San José, empezando hoy, sus meditaciones van a empezar a subir. Se lo prometo. Se lo prometo. Mi meditación esta mañana prácticamente fue de plática con San José casi todo el tiempo. Una plática muy espontánea con San José. Me desahogaba con San José. Me desahogaba con él. Decía lo que me preocupaba, hablaba de un problema que tengo, hablaba de algo de mis inseguridades, hablaba, rezaba por ustedes, digan gracias, Padre. Okay. Hay que decir gracias, ¿no? Hay que cultivar una actitud de gratitud. ¿Amén?
Amén.
Una actitud de gratitud, ¿no? Entonces me desahogaba con San José y fue una meditación muy bonita. Tengo una estatua en nuestra iglesia, en nuestra capilla, hablaba con él. Y bueno, terminé bien. Ya empecé el día bajo el amparo de San José. Él es el maestro de la vida interior. Y se le digo por qué. San José hizo una cosa que va a ser una sorpresa grande para ustedes. San José enseñaba Jesús a rezar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús?
Dios.
En la teología es una de las cosas más asombrosas en mi reflexión teológica que San José enseñaba Jesús a rezar. Poco más de teología. ¿Ok, Yolanda? ¿Sí? Están mirándome con ojos de sorpresa. ¿Ok? Porque Jesús es Dios, ¿no? Él tiene dos naturalezas, ¿no? Yo les enseñé varias veces. ¿Cuáles son? Divina y humana. Que su naturaleza divina significa que él es Dios. Y no puede cambiar. No puede cambiar. Si decimos que él cambia, herejía. Herejía. Le voy a enseñar un poco de español, ¿ok? Ok, es mal decir en español más perfecto. Es una falla de gramática. ¿Por qué no? Porque no se puede decir más perfecto. Perfecto ya es, no se puede superar perfecto. Perfecto es el superlativo, ¿ok? O sea, a veces veo personas que dicen más perfecto, a veces escritores que escriben en español más perfecto, esa persona no sabe escribir español, ¿ok? Entonces, perfecto ha llegado encima de la cumbre, no se puede llegar más alto, ¿no? Entonces, en su naturaleza divina, Dios no es un proceso de perfeccionarse, nosotros sí. Estamos en camino de purificarnos y perfeccionarnos, ¿qué? Con ayuno, penitencia, oraciones, la Santa Misa, amor por María, prácticas de la caridad, ¿no? Pero Dios es perfecto en su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, Jesús tuvo que aprender. Entonces, Jesús aprendía, dicen los teólogos, mediante experiencia él aprendía. Ok, si no me creen, le voy a dar una. Cuando Jesús nació, cuando él nació como bebé, empezó a correr inmediatamente, a brincar. No. Cuando nació Jesús, hablaba un arameo perfecto con un vocabulario de 10,000 palabras.
No.
Jesús nació, y levantó un martillo y ya empezaba en 24 horas de ser sillas.
No.
Entonces, Jesús tenía que aprender mediante la experiencia en su naturaleza humana. ¿Entendido?
Sí.
Diferente que nosotros. Yo conozco a mí mismo bastante bien. Algunas cosas yo aprendo muy rápido. Muy rápido. Otra cosa es soy lento como una mula, ¿ok? ¿Ok? Debido al pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿Ok? Ella tiene la culpa, ¿no? Ustedes también. Que todos ustedes siempre, okay, siempre ustedes han hablado un inglés perfecto, ¿no? Como Shakespeare, ¿no? ¿No? Desde que llegaron a México, pisando los Estados Unidos, tocaste botón inglés, un inglés perfecto, ¿no? Hablando como neoyorquino, ¿no? Con un acento neoyorquino. Perfecto, ¿no? No, tú abres la boca para hablar en inglés y tu hijo dice que es japonés o chino, ¿no? Recuerdo una vez, había un libro hace 25 años que enseñaba idioma y el nombre del libro fue Inglés sin Trabajo. Es decir, que fue un libro que decía que se puede aprender el idioma sin trabajar mucho, ¿no? Había un sacerdote americano que fue a Brasil y estaba leyendo ese libro. Le dijo para él, no fue portugués sin trabajo, sino fue trabajo sin portugués, ¿no? Mientras por Jesús, una vez que Jesús se le enseñó, aprendió rápidamente y nunca se olvidaba. Diferente que nosotros. ¿Ok? En todo. En el idioma arameo, en hablar, en trabajar. Pero ¿quién le enseñó el idioma de hablar? ¿Quién le enseñó? Jesús, San José y María, ¿no es cierto? ¿Quién le enseñó a decir Abba? ¿Qué significa Abba? ¿Quién enseñó Jesús a decir, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar? Me lleva las aguas tranquilas, aunque tengo que caminar por valles oscuras, no temeré, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón. Unges mi cabeza con aceite y mi copa reposa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. ¿Quién se lo enseñó esto? Por supuesto, José y María. Entonces, en su aprendizaje humano, San José tuvo que enseñar a Jesús hasta de hablar y hablar con Dios Padre. Es una maravilla. Es una maravilla. Por eso, si San José enseñaba a Jesús a rezar, es suficiente para mí. ¿Para ti también?
Sí.
¿Sí o no? Si era suficiente que San José enseñaba a Jesús a platicar con Dios Padre, es suficiente para nosotros. Por eso, pedirle a San José en los ejercicios la gracia de poder rezar mejor. Decir, San José, enséñame a rezar. San José, enséñame de amar a María. San José, enséñame de amar a Jesús. San José, tú que representaste a Dios Padre, enséñame de conocer a Dios Padre. Es una oración que ustedes pueden hacer empezando sus meditaciones. San José, maestro de la vida interior, enséñame. Hay muchos más títulos, pero un título que me llama mucho la atención es San José es el patrón patrón de los atribulados. ¿Existe la palabra? Atribulados. Lo que tiene pruebas. Recuerdo hace varios años, en verano, yo iba a una provincia en Argentina que se llamaba Rosario. Okay? Ella tiene provincias que se llama Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, okay? Catamarca, esas son las provincias. Como ustedes tienen Jalisco, tiene Guadalajara, tiene luego las provincias. Y allá había un sacerdote de Cristo Rey, Que decía que San José, cuando había momentos de gloria en la vida de Jesús y María, se retiraba. Casi se escondía. No quiso la vanidad, ¿ok? No quiso. Momentos de gloria. Pero en momentos de prueba, San José siempre se ponía enfrente. ¿Ya? Eso es impresionante. Momento de gloria, se retiraba. Momento de peligro, de terror, de prueba, por Jesús y María, siempre estaba enfrente. Entonces, le voy a mostrar la fortaleza de San José. Pues hoy día necesitamos hombres que se van a consagrar a San José. En mayo yo voy a empezar un grupo de hombres. Ojalá que tengamos 1,000 hombres. Porque el hombre ahorita está en crisis. Está en crisis. O el hombre es un macho que asusta a sus hijos o es un efeminado. ¿Okay? Son el otro. Hay hombres efeminados hoy día, ¿no? Tristemente. Hay hombres machos que realmente el machismo es una muestra de inseguridad, realmente, ¿no? Son personas inseguras. Pero San José era un hombre muy varonil, un hombre muy masculino, un hombre muy fuerte, un hombre también muy tierno. Es lo más difícil para un hombre. De ser un hombre que es manso, tierno, un hombre que tiene fortaleza. Ese es San José, que es el patrón de los hombres. Pero frente a las pruebas, San José no era cobarde. Y me doy cuenta lo que pasa con nosotros frente a la prueba, que hacen muchos hombres. Se acobarden. Y porque tiene recurso a la pornografía, cobardía. Porque tiene recurso a tomar, cobardía. Porque tiene recurso a las drogas, cobardía. Es cobardía. Porque tiene demasiado miedo y no tiene valor para enfrentar la prueba. ¿Qué deberían hacer? Invitar a San José. En lugar de correr, escapar de la prueba, enfrentar la prueba confiando en Dios. Y llevar la cruz en forma varonil, subiendo el calvario, confiando que Dios proveerá. Y eso es cierto. Muchas veces tiene problema, en lugar de enfrentar el problema, tiene recurso a tomar. Para dormir la conciencia, para no enfrentar la prueba como debería hacerlo. Miramos a San José. Prueba tras prueba, ¿qué hace? Confiando en Dios. Yo acabo de leerlo hace 45 minutos. San José estaba casado con María. San José había hecho un voto de virginidad. Los dos. Un voto de virginidad. María fue inspirada por el Espíritu Santo de consagrarse completamente a Dios. En cuerpo y alma. Fue un voto. San José tuvo la misma inspiración. Se casaron, fue un matrimonio virginal, inspirado por el Espíritu Santo. Luego San José ve a María embarazada. ¡Qué prueba! Y no es lo que ustedes están pensando tampoco. Su mentalidad es muy mundana. No, San José pensaba, hay algo... Hay una intervención divina aquí que es mucho más sublime de mi capacidad. Por eso yo me retiro. ¿Y qué hizo? Dios intervino mediante un ángel. Y tantas veces en la vida de San José interviene un ángel para solucionar el problema. Y dice, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como esposa porque lo que está concebido en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, Dios intervino. San José aceptó eso y tomó a María por su esposa. una prueba. Y San José acepta, aceptando la prueba. Y luego, esa prueba se termina, y luego, ¿qué pasa? Hay obligación de viajar con su esposa, ¿dónde? A Belén. La mujer está embarazada casi 9 meses y tiene que viajar por un viaje largo de Nazaret a Belén. ¿Y qué hizo San José? Obediente. Poniendo a María sobre un asno y viajando en el frío. En el frío, con el viento, en la oscuridad, peligro de bandidos por la noche. Y no podían pararse para ir a Taco Bell o Chuck E. Cheese o Burger King, ¿no? No podían. No podían dormir en el Marriott o the Best Western, ¿no? O the Crown Plaza. No podían. ¿Dónde dormían por la noche? Por la calle. Y no había quejas. María San José nunca se quejaba. Nosotros nos quejamos de todo. Hace frío, hace calor, no me gusta ese tipo, no me gusta el tabaco, mi suegro es una terca, mi esposa es cabezón, quejándose de todo, ¿no? Y José y María no quejándose de nada, sino aceptando la voluntad de Dios. Y cuando llegan al lugar, ¿qué pasa? Ah, bienvenido José y María, estuvimos esperándolos, aquí hay una casita grande para que María pueda tener bebé. Tenemos sirvientes, comida, tenemos ya el fuego preparado. ¿Eso pasó?
No. ¿Ni loco?
¿Qué pasó, San José? Golpeando la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta?
No.
Cerrando la puerta en su nariz. ¿Cuántas veces? No sabemos. Cerrando la puerta en su nariz. Y San José no guardaba resentimiento, sino aceptaba. Si Dios quiere rechazo, Dios quiere la prueba, yo acepto. ¡Qué valor! ¡Qué varonil! ¡Qué fuerza! ¡Qué nombre fuerte! Y al llegar a Belén, a la cueva, ¿qué hace? Él prepara el lugar para que pueda nacer de María, el Hijo de Dios. Todo preparado por José. Ustedes pensarían que ya, por supuesto, gracias a Dios no hay más problemas. No hay más problemas. El problema todavía más grave. ¿Cuál fue? Los Reyes Magos llegan. Y al regresar por un camino distinto, el rey Herodes, furioso, decidió de matarlo. Y San José por la noche tiene un sueño. ¿Cuál fue el sueño? José, hijo de David, levántate. ¿Y dónde le dijo a San José de viajar? ¿Dónde? Y los judíos amaban los egipcios, ¿no? Y los egipcios amaban a los judíos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un sueño esa mañana de entrar en un avión e ir a Irak encima de Bagdad y luego caerse con una paracaída en el centro de Bagdad para dar los ejercicios a la gente allá, ¿no? Misioneros, ¿no? En cuestión de 24 horas, ustedes serían mártires, ¿no es cierto, no? Pero San José básicamente hizo lo mismo que confiando en Dios. Confiando en Dios. Por eso, Él es el patrón de los atribulados. Es el patrón de los inmigrantes. ¿Algunos inmigrantes aquí? No, padre, somos americanos aquí. Nacimos aquí, ¿no? Nacimos en Boston, en Nueva York, ¿no? Todos somos inmigrantes aquí. Yo 200 años antes, ¿no? Pero todos somos inmigrantes aquí. ¿Y San José qué hizo? San José qué hizo Juan Pablo II en su documento que había escrito hace 15 años, que se llama Custodio del Redentor, dijo que San José siempre hacía lo mejor en sus circunstancias. Siempre hacía lo mejor. En todas las circunstancias donde se hallaba, San José siempre hizo lo mejor. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Si estamos casados, con hijos, con trabajo, no hay que quejarse, y buscar otro trabajo, otra situación, hay que tratar de aceptar tu situación y vivir en santidad y justicia todos los días de tu vida. Amén.
Amén.
¿Cuántas pruebas de San José? Cuando llega a Egipto, ¿San José sabía el idioma?
No.
¿Ustedes sabían el idioma?
No.
¿San José inmediatamente encontró un trabajo?
No.
¿San José ya tuvo una casa muy bonita preparada para él?
No.
¿San José tuvo muchos parientes en Egipto?
No.
¿San José entró en un país donde no conocía a nadie? No había una casa, no había trabajo, no había sinagoga cerca. ¿Pero por qué fue? Obediente. Obediente y confiando en Dios. Por eso San José es el patrón de los atribulados. Por eso en nuestras pruebas, todo el mundo aquí va a tener pruebas. Todo el mundo. Hay pruebas de salud. Hay pruebas económicas. Hay pruebas sociales. Hay pruebas políticas. Hay pruebas entre parientes. Hay pruebas emocionales. Hay pruebas espirituales. Hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas. Entonces, ¿por qué no tener recurso a San José cuando tenemos que pasar por esas pruebas? Y San José nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Entonces, nosotros es cuestión de ser hombre valiente, mujer valiente o hombre cobarde. Es mucho más fácil ser un cobarde. Es mucho más fácil tirar la toalla. Es mucho más fácil buscar placer y confort en las cosas del mundo. Pero es mucho más noble encontrar nuestra confianza en Dios. Por eso San José es un patrón tan hermoso, y si podemos confiar en él, él nos va a llevar a María, y María nos va a llevar a Dios Padre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.